Este verano te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hooks. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Por 39,99€ más gastos de envío y con un exclusivo descuento del 20% con tu código LD2020 en toda la colección Hooks. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com.
Fútbol es radio, con Juan Pablo Polvorinos.
Tarde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juan Pablo, buenas tardes. Qué alegría estar por aquí.
La verdad es que más alegría me da a mí, que tuvimos que pasar la pandemia prácticamente en solitario, haciendo aquí. Algunos días venía el Remero Herrero, que luego vendrá en 50 minutos con el nuevo programa. Los miércoles y tal, y uno se sentía solo, pero siempre da gusto volver a ver a gente dentro del estudio. Esto.
Mira, he llegado a echarte tanto de menos, ¿sí? Que me planté en Cádiz este verano y no te dignaste ni a salirte a saludarme.
Sí, el único problema era que me enteré que llegabas cuando ya te ibas. Es que es curioso esto que... Alfredo Somoza, buenas tardes. ¿Qué tal tú? ¿Bien?
Muy bien. Buen verano.
Buen verano.
Había que recargar pilas.
Además tenemos una temporada por delante apasionante. San José, Isidoro, ¿cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias. ¿Y vosotros? Espero que también como yo.
Pues no sé dónde estoy. ¿En Castellón o en Madrid?
Todavía en Castellón, pero me quedan... Estoy en... A ver. No. Estoy loco por volver a Madrid por esa rutina que añoro tanto. Sí, porque sí. Llevo 6 meses sin estar con mis chicos en la escuela. Así que lo añoro.
¿Cómo estás? ¿Y si bien? ¿Todo bien?
Muy bien, estupendo, fantástico, de verdad.
¿Sí? ¿Tienes ganas de hablar de fútbol y estas cosas? ¿Has visto fútbol este verano? ¿Cuánto fútbol has visto?
Pues he visto fútbol, no todo el que vosotros pensáis, pero vamos, he visto bastante fútbol.
Vale. Y otra cosa que es importante, porque es ya un clásico después de tantísimos años, estamos en la duodécima temporada aquí en el radio, la undécima de este programa, que va camino de convertirse en el decano dentro de mucho tiempo del deporte español. Pero Isidoro, ¿has jugado al pádel con Luis Herrero?
Es que superar a Tiranda Fayer, que si no me equivoco arranca la décimo séptima.
Luis Herrero es alguien que trabaja en el radio, que ¿sí? está en el radio, pero yo no me consta que haya venido por estos lares.
¿Qué me dices?
Pues o sea, yo le emplacé para vernos, pero pues debo ser... peligroso.
¿Puede haber sido acaso este el primer verano sin pádel contra Herrero?
Yo no sé si ya fue el año pasado.
Fíjate,
el año pasado, pero
fíjate
claro.
Cómo estamos.
Pero bueno, me consta que Luis Herrero ha jugado e incluso me consta que ha ganado.
Hombre, eso siempre es una noticia. Eso es una noticia. Luego le daremos la enhorabuena, claro que sí. Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo.
¿Tú cómo estás? ¿Bien?
Muy bien. Preparado ya para esta noche empezar también.
No, claro que sí, a las 11 en punto, ¿eh?
Sí.
Por supuesto, vamos. Juanma, ¿Juanma también se incorpora hoy?
Sí, claro. Ayer hice yo el último programa y hoy empieza Juanma.
Ay, tengo yo ganas de preguntarle.
La gran duda es si empezarán por primera vez en la historia de sí. el primer paro a las 11 en punto, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Mira, siendo Dieter Brandau el que se ocupa de la franja horaria de las 8 a las 11...
Y al que le deseamos lo mejor, ¿eh?
Por supuesto. Bueno... le deseamos, por supuesto, pero lo va a reventar.
Hombre,
o sea, Dieter es tan crack que lo va a reventar. Bueno, ¿qué quiero decir? Que Dieter es tan estricto con los horarios que puedo adelantar ya que tirando a fallar, ¿cómo estoy? Que el primer palo comenzará a las 11 en punto de la noche, todos los días.
Sí.
Todos los... Bueno, todos los días que Dieter quiera, que eso también es, eso es verdad. Bueno, vamos a ver, que hemos tenido un verano muy movido y tengo muchas ganas de preguntaros. ¿Por dónde queréis? Bueno, tenemos una noticia de última hora que a mí me ha llamado la atención, que es que Rakitic se va al Sevilla. Las cifras del traspaso... Rakitic Cas.
De hecho, más allá de tu nefasta broma, tengo que recuperar un extracto de tu informativo, ¿sí?, que ha venido a ser de la siguiente forma, para aquel oyente que no lo haya escuchado.
¿Sí?
Ha informado David Vinuesa del fichaje de última hora de Iván Rakitic por el Sevilla, ¿sí?, y ha apostillado lo siguiente, que es... El Atlético de Madrid podría haberse acercado
a esas.
Y has preguntado cuánto se ha cerrado el fichaje. Ha hecho 1,5 millones.
Millón y medio.
Podría haberse acercado a esa cantidad.
Sí, pero oye, Dani, 1,5 millones de euros, macho. O sea, que son cifras, 250 millones de pesetas. Nos devuelve esto a finales de los 90.
Sí, el Barcelona lo que quería conseguir, y lo hablamos ayer con Alfredo, en la tertulia de las 6:30 con el último programa también de Dieter por la tarde, el Barcelona quiere desenvolverse de la masa salarial de que le estaba pagando a Rakitic, que eran, atención, 8 millones netos por temporada.
¿8 millones netos?
Que quiero decirte que eso serán 14, no se calcula, pero 14, 15 brutos. Uh-huh. Entonces le ha pedido al Sevilla un precio prácticamente simbólico. Con 34 años, Rakitic es todavía querido en Sevilla, tendrá 2 años que yo creo que dará buen resultado y me parece que es una buena inversión para todos, sobre todo porque en la época que estamos creo que el Barcelona lo que quería era desembarazarse de ese dinero que le tiene que pagar a Rakitic.
Pero de momento de los 50 kilos de Messi, de estos no sabemos nada.
No, eso no, y sabremos algo más mañana por la mañana, que creo que viene el padre de Messi primero y por la tarde el representante. O sea que...
Madre mía. Bueno, es que es la noticia del verano. O sea, que decir, Isidoro, lo de bueno, hombre, tú eres frío como el hielo, pero lo de Messi te habrá generado algún tipo de...
De picor.
Algo te habrá generado.
Bueno, me ha generado, lógicamente, que no había, creo que, ninguna noticia de esta envergadura desde hacía mucho, mucho tiempo, ¿no? Sabíamos que este año iba a ser un año de cambios... De traspasos, o sea, si lo de Rakitic de 1,5 millones me parece una ganga, pero de verdad lo digo, o sea, es verdad que no son 1 millón, sino hay que sumar lo que deja de cobrar o lo que deja de pagar.
Son 9 variables.
Y las variables.
9 variables.
Vale, sí, vale, sí, pero me parece un buen fichaje por parte del Sevilla. Lo de Messi rompe todos los moldes. Yo creo que la situación, ya sabremos más cosas y todo eso, y nos dará mucho que debatir en el programa y en más programas. Pero a mí se me antoja una situación muy, muy muy complicada. O sea, el Barcelona no estará esperando que alguien pague la cláusula, ¿no? O sea, me parece una barbaridad. Ni la cláusula, ni el 50, ni el 30, ni el 20% de la cláusula. O sea, no sé, a mí me gustaría también, sobre este tema, ver qué... A ver, no que pinta, obviamente pinta mucho. La Liga de fútbol en España, que se posiciona, a mí alguien me lo tiene que aclarar. Reconozco que en mi confinamiento en la playa he perdido mucha información, pero ¿alguien me puede decir si la UEFA decide que se prorroguen las cesiones y los contratos por la pandemia? Entiendo que lo que acaba en junio acabará cuando acabe la liga.
¿Hay respuesta a esa pregunta, Dani? Alfredo, ¿qué sabéis?
Alfredo a lo mejor sabe más, porque yo no estoy un poquito desconectado de ese tema.
Hombre, yo creo que tuvimos varios ejemplos aquí en la Liga. Eso es una recomendación. Los contratos son laborales y ahí la FIFA no puede entrar en el contrato que tenga cada jugador. Yo creo que ahí Messi lo tiene complicado y aquí tenemos ejemplos como el de Orellana en el Eibar, que tuvo que irse 3 jornadas antes en cuanto se pasó el contrato el 30 de junio. Entonces,
Luis Suárez en el Zaragoza,
que se amplió, se llegó a un acuerdo con el Watford para ampliarlo hasta unos días en agosto, pero eso hubo un acuerdo, y si no hay un acuerdo entre Messi y el Barcelona que refleje ese contrato de trabajo, yo no veo que la FIFA pueda tomar partido para en un caso así.
A mí de todo esto lo que más pena me da es la salida de un mito del Barcelona, el mejor jugador de la historia del Barça. Lo de la historia del fútbol lo dejamos porque es otro debate, pero bueno.
Hay que recordar que en este momento el Barça le ha hecho más homenajes a Franco que a Leo Messi. Lo cual, desde luego, es significativo de cómo está la situación en Barcelona.
Es verdad, pero fijaos la manera en la que saldría un mito del barcelonismo con un litigio judicial entre medias, porque Messi, a mí me consta que, por supuesto, esto lo tiene por... Vamos, evidentemente, ¿cómo no podría ser de otro modo? En manos de sus abogados, sí. Con un litigio enorme. ¿Contempláis la posibilidad de que Messi se quede un año sin jugar?
Yo creo que no. Yo creo que es muy complicado, ¿eh? Yo creo que es muy complicado, pero bueno, pues sí. Es que peores cosas se han visto.
Bueno, pero dejadme que reformule la pregunta. ¿Contempláis la posibilidad de alguno de que Messi se quede o que vuelva a vestir la camiseta del Barça, o eso tampoco?
No, yo no.
¿Tú, Alfredo?
Yo no lo veo, pero desde luego no sé, no veo un punto en común que para hacer una salida. Ya ha salido que el City es una operación económica de una envergadura tan brutal que por el fair play financiero, aunque algunos como el City precisamente se lo han saltado y recibieron ese tirón de orejas que no sanción de la FIFA, no veo yo que ningún club pueda pagar un traspaso acorde a lo que el Barcelona le abriría la puerta, más esa cláusula de más esa ficha que tiene Messi, ¿no? Que son 100 millones de euros brutos por temporada, 50 limpios. Entonces, yo es que no veo mucha salida. Vamos a ver,
o sea,
esa reunión mañana.
¿Tú crees que no hay mucha salida? Tú, Vicente, ¿cómo ves?
Es que tiene una solución dificilísima. Para mí lo estamos centrando en un protagonista y en un antagonista, como en toda buena película, ¿no? Que es Lionel Messi y Josep María Bartomeu. Y yo creo que en ese guión cinematográfico hay dos historias paralelas que a mí me parecen muy interesantes y de las que nadie habla, por supuesto, por este interés periodístico en tapar cuestiones que afectan tanto al FC Barcelona como a otros equipos. En primer lugar, lo que ahora hemos constatado no es que Leo Messi se quiera ir del FC Barcelona, sino que, como venimos diciendo desde aquella última final de la Champions con Luis Enrique en 2015, el ciclo ganador del FC Barcelona se ha terminado, caput, game over, se finí, ya no existe ese Fútbol Club Barcelona de los Puyol, Xavi Iniesta, Guardiola, Tito Vilanova, Lionel Messi, compañía. Ya no existe ese gran Barça. A lo mejor uno puede decir, bueno, ha ganado dos ligas en estos últimos tiempos. Bueno, el Madrid ha ganado otras dos ligas y cuatro Champions en cinco años. Eso es un ciclo ganador. Entonces, en primer lugar, se acabó el círculo virtuoso de este FC Barcelona y nadie lo está diciendo. Y ese es el verdadero motivo por el que se va Lionel Messi. Porque el 8-2 certifica la muerte ante notario, una muerte que veníamos anunciando desde hacía años. Y en segundo lugar, tampoco se está hablando de algo fundamental, que es la comparación con el Real Madrid. El Barça está hundido administrativamente como club y sobre todo deportivamente porque no ha sabido hacer las cosas que ha hecho el Real Madrid, y la comparativa en este momento es fundamental para entender al Barça, porque el Madrid en un ciclo ganador ha tenido la capacidad de regenerar su plantilla, y hoy el madridista que pasea por las calles de Madrid o por cualquier ciudad del mundo está ilusionado con los Lunin, Valverde, Kubo, Odegaard, Rodrigo, Vinicius y compañía. Y el barcelonista que pasea en Canaletas, por Canaletas en este momento, dice, madre mía, ¿dónde vamos con esta plantilla? No existe esa ilusión en Madrid, es desilusión y desesperanza en Barcelona. Y por eso yo no centro este Messi exclusivamente en el jugador, que yo entiendo que el chico dice, bueno, pues ya no voy a ganar nada más aquí, quiero seguir ganando en otro sitio, voy a intentarlo con otros compañeros y con otro entrenador. Yo creo que hay que poner encima de la mesa aquellos que habéis omitido las buenas gestiones de Florentino Pérez y del Real Madrid durante estos años. Ahora deberíais poneros de rodillas y pedir perdón ante este Real Madrid que demuestra frente al espejo blaugrana cómo se han hecho las cosas.
Pero...
mira lo que te está diciendo, fíjate, te está pidiendo que te ponga de rodillas, Isidoro.
¿A mí?
Sí,
y eso no te miraba a ti.
Yo en absoluto he hecho comentarios en la labor administrativa, no así en la deportiva del Real Madrid, y no lo centralizo en Florentino Pérez, cosa que Vicente siempre hace. El Madrid es un poco más que Florentino Pérez, Vicente. Yo sé que para ti no, has venido muy fuerte, es el primer programa, ya tenemos tiempo de ponernos los guantes y seguir peleándonos. Pero no desvíen la atención, estamos hablando del Barcelona, deja el Madrid por un ratito, ¿vale?
No, es que no es así. Es que precisamente que para entender lo mal que está el FC Barcelona, hay que compararlo. ¿Por qué hay que compararlo? Porque cuando el Barça estaba en ese ciclo ganador, todo el mundo lo comparabais con el Real Madrid. Es que el Real Madrid no tiene un director deportivo, es que no tiene un proyecto, es que no está ganando la Liga, ¿no? Pues ahora es cuando hay que hacer la comparativa en la otra dirección.
No, siempre ha existido. La madriditis por parte del Barcelona siempre ha existido. Y la barcelonitis por parte del Madrid en algún momento también. Pero eso siempre coincide, qué casualidad, cuando uno de los dos equipos no le van las cosas bien. Evidentemente yo creo que el Madrid está haciendo las cosas bien, ha tenido la suerte de reiniciarse este ciclo después de la pandemia y ganar la Liga, porque yo no lo veía ganador de la Liga cuando se paró, te lo digo así de claro, igual que todos pudimos ver un rayito de luz con la posibilidad de clasificarnos para la Champions, y cosa que no hubiera ocurrido si hubiera continuado la temporada normal. Eso es por lo menos mi valoración. Dicho lo cual, yo creo que el tema de Messi es irreversible. Messi ha tomado una decisión y yo creo que con los datos que tenemos y a día de hoy me parece inviable que Messi de marcha atrás o el Barcelona de marcha adelante y se quede en el Barcelona. Yo no veo más a Messi vestido con la camiseta del Barcelona.
Lo que pasa es que de momento sí que es verdad que ya sé que os pido un ejercicio de anticipación periodística que es prácticamente imposible, pero cuando uno se para a pensar qué solución o qué salida hay, o se ponen de acuerdo y ceden los dos, o se pone de acuerdo y cede uno.
Que llames o a tu santa esposa o a Miguel Ángel Pérez, porque son ellos, en crónica de tribunales, los que nos van a decir el precio que va a dictaminar el juez con respecto a Leo Messi.
Bueno, me parece bien,
es que no tiene otra salida. Porque
eso lleva años, ¿eh? Eso no se arregla.
Pero hay una cautelar, ¿eh? Lo que están diciendo los expertos es que probablemente se pudiera resolver en una situación mucho más rápido para que precisamente no se enquiste todo esto, claro.
Claro, pero es que eso no debería haber sido así nunca, no debería haber llegado a este término nunca por lo que ha sido Messi en el Barcelona. Yo estando de acuerdo en casi todo lo que ha dicho Vicente. En el sentido del ciclo ganador, evidentemente el ciclo ganador del Barcelona, el estacazo ha sido el 8-2 ante el Bayern, pero el ciclo ganador del Barcelona se terminó, como ha dicho él, en 2015, porque después de 2015 ha habido una eliminación contra el Atlético dolorosa, otra con la Juventus, otra con la Roma, otra con el Liverpool y la del otro día contra el Bayern de Múnich. Pero con lo que ha sido Messi en el Barcelona, quiero decir que yo el otro día en el programa, en el primer palo, decía, se me caía el alma a los pies, Juan Pablo, cuando veía cómo el Olímpico de Roma despidió a Totti en su último partido. Lleno el Olímpico, dando la vuelta de honor con su mujer y con sus hijos. O sea, eso debería haber sido Messi en el Barcelona, y eso ya es impensable, por no decir imposible, porque eso no va a suceder, claro.
Es que yo creo, Juan Pablo, que hay que separar, por un lado, lo que ha dicho Vicente, lo bien que lo ha hecho el Madrid, que está claro que además vio venir la crisis un poco económica que podía venir y empezó a apostar por jóvenes promesas con esa figura de Juni Calafat, que ahora trae sus frutos. Por otro lado, lo mal que lo ha hecho Bartomeu, que estamos todos de acuerdo que ha sido uno de los peores presidentes de la historia del Barça, pero no hay que olvidar que a Messi se le dieron las llaves del club, que a Messi se le trajeron entrenadores que él quiso, se le han traído compañeros que él ha querido, se ha tenido un segundo portero como Pinto Colorado porque le tocaba la guitarra a Messi en el vestuario, ¿vale?
No sería tanto. Y esto que está diciendo es literal.
Hombre, ahora se dedica al hip hop, al mundo del hip hop.
Bueno, que le tocaría las palmas.
Y Pinto tocaba sus canciones en el vestuario a Leo Messi. Claro, ¿qué quiero decir? Que Leo Messi ha tenido un tratamiento para poder ser un jugador profesional en el Barcelona con 12 años.
Recuerdo que a los casi 100 millones de euros brutos que cobra Leo Messi,
aparte,
se le pagó una cláusula de fidelidad de 70 millones de euros.
Enseguida lo retomamos. Un momentito, que tenemos que hacer una pausa.
Las piedras pueden ser el mejor escenario para el arte. Cuando se poseen la experiencia, la técnica y el talento necesarios, incluso las piedras se transforman en fuente de inspiración para interpretar sobre ellas una obra de arte. Denominación de origen protegida cariñena, el vino de las piedras.
Fútbol es radio.
palabras más o menos me estás dejando en cueros, palabras más, palabras menos, palabras más, palabras más, palabras menos.
Bueno, 3:30 de la tarde, Fútbol es Radio, aquí hablando palabras, sí, por supuesto, muchas, en este programa, en este inicio de la temporada. Estábamos hablando en la pausa de Dani, una cosa, tú has dicho en este programa muchísimas veces que Josep María Bartomeu es el peor presidente de la historia del Barça, no.
Del fútbol, ¿no?
Sí, de la historia del deporte.
Del deporte, no, estoy totalmente madre de acuerdo, mía. Vamos.
De la historia del deporte.
Totalmente
no,
de acuerdo.
Lo digo porque mientras estaba la luz roja apagada, estábamos comentando aquí, Alfredo, Vicente y yo, la situación diferente desde el punto de vista estrictamente económico contractual que ha habido en la salida o que hubo en su momento en la salida de Cristiano Ronaldo con esta que está inconclusa de Leo Messi, entre otras cosas porque decía Alfredo antes, son 50 millones de euros netos
de qué contrato.
Barbaridad, qué barbaridad, 50 millones de euros netos los que cobra Leo Messi. Cristiano nunca llegó a
Jamás.
A tanto.
Cristiano está. Yo tenía la duda por la memoria. Yo creo que él se marchó cobrando entre 17 y 20, 21 máximo.
Netos.
Netos. Sí, sí, sí. Que te vas a los 34, 40 brutos. Mm. Pero no los 100 brutos que cobra Leo Messi. E insisto en una cuestión que decía antes. En segundo lugar, tenía una prima de renovación de 70 millones de euros, que es lo que se llevó en la última renovación, que ya es para perder la cabeza. Y el 100% de los derechos de imagen de Leo Messi eran de Leo Messi.
Estás diciendo que en la última renovación Leo Messi. En ese año
se llevó 70 kilos más.
No, espera, se llevó 70 kilos más los 50, se llevó 120 millones de euros en un año,
claro,
del Barça.
Claro.
Más una cláusula de salida, si él quería gratis.
Sus derechos de imagen. Oye, pero mira, estaba.
Espera, espera, explica los derechos de imagen, que eso también me interesa.
No, el 100% de los derechos de imagen de los jugadores del Fútbol Club Barcelona, o por lo menos de estas estrellas como Leo Messi, son de los jugadores. Leo Messi es el dueño. Y el Real Madrid jamás permitió que sus estrellas fueran los dueños del 100% de sus derechos de imagen.
Porque así
el
puede generar un ingreso a través de la publicidad.
Claro,
de
compartía claro. Cristiano Ronaldo esa publicidad con el Real Madrid. Es decir, que al Madrid Cristiano le salía gratis.
Bueno, pues después de todo esto, creo que es lo que iba a decir, que cuando se le ha dado todo a un jugador y ahora vienen maldadas, eres el capitán y coges la puertecita y dices que te vas encima gratis mandando un burofax, por muy malo que sea Bartomeu, que está claro, por muy mal que se han hecho las cosas, por mucho que tenga ganas de ganar, por mucho que esté en el final de su carrera, un tío que lleva desde los 12 años en el Barcelona, a mí me parece irse como una rata. Así de claro.
Como sí, que has dicho,
¿sabes? Como una rata. Como una rata. Así
pero,
de claro.
¿Sabes qué pasa? Que esto era algo que se preveía, porque nadie, yo no conozco ningún jugador que le acepten una cláusula en esas condiciones. Es decir, oiga, yo cuando quiera, a partir de esta temporada, me puedo ir en junio. No existe, yo que conozca ningún jugador en esa línea. Y a él se lo han consentido. O sea que esto era. Algo que ya estaba estudiado en su día, que se ha elegido a lo mejor en un momento en que el Barcelona se ha dado un batacazo y no ha ganado nada y le han hecho humillarse, pues a lo mejor no era el mejor de los momentos, pero tarde o temprano esto era algo que Messi siempre tenía en la mano.
Mira, fijaros, terremotos, tsunamis, antes de cada gran catástrofe natural siempre dicen que los animales suelen percatarse antes y salen huyendo antes, ¿no? De esa situación. El 25 de agosto, es que de esto se ha hablado poco y de repente se me ha encendido el pistón viniendo para acá. El 25 de agosto Leo Messi manda el burofax,
sí.
¿Vale? El 20, es decir, 5 días antes...
Los patos salieron volando del Delta del Ebro.
Ansu Fati anuncia que deja al hermano de Leo Messi como representante y se va con Jorge Méndez. O sea, era evidente que algo estaba pasando porque yo no entendí si el gran padrino de Ansu Fati es Leo Messi junto con su hermano, que era el representante de Ansu Fati. ¿Qué hacía Ansu Fati dejando al hermano de Leo Messi? Porque se iba a quedar como un apestado en el Fútbol Club Barcelona.
Déjame que os pregunte una cosa. Si Leo Messi hubiera conservado parte de los compañeros que él mismo metió en el vestuario, léase Arturo Vidal, léase Luis Suárez, etcétera, etcétera, ¿Leo Messi hubiera llegado a tomar esta decisión? ¿Vosotros cómo lo veis?
Hombre, yo creo que gran parte de la decisión, o buena parte de la decisión de Leo Messi, es la torpeza de Bartomeu de anunciar a bombo y platillo que con el primero que no cuenta, bueno, la de Bartomeu y de Koeman, es con Luis Suárez, ¿eh? Yo no sé si hubiera cambiado todo, pero...
Dani, si el problema del Barça es que el Barça está en un callejón, en una encrucijada con dos callejones sin salida, que es quedarse con Messi o no quedarse con Messi. Los dos no tienen ninguna salida, porque no quedarse con Messi yéndose gratis o a una cantidad de 100 millones de euros es un problema económico tremendo para la propia gestión de esta directiva, que tiene que saldar deudas cuando termine su mandato, y que además tampoco te permite hacer ningún gran fichaje, pero quedarte con Messi deportivamente en esas cantidades económicas tampoco es el futuro del FC Barcelona.
Lo que pasa es que, atendiendo a lo que estáis diciendo, uno tiene la impresión de que, evidentemente, la situación en el Barça, yo estoy de acuerdo contigo, desde el punto de vista económico institucional, es un equipo muy deteriorado. Tampoco voy a decir que sea un solar, pero sí que es verdad que tiene una situación económica dificilísima, delicadísima. Ojo, el Barça no es solamente el club de fútbol. El Barça es desde equipo de básquet, de hockey, de atletismo, tiene multitud.
Balonmano,
en fin, quiero decir que es
femenino.
Es un entramado deportivo enorme, gigantesco. Pero lo que sí que es verdad es que desde el punto de vista institucional es una situación delicadísima. Por parte de Bartomeu, desde el punto de vista deportivo, es un callejón también sin salida. Pero vean, por ejemplo, a muchos aficionados del Real Madrid diciendo: yo estaría encantado de que Messi se quedase en el Barça. Cuando, sin embargo, he escuchado durante los últimos años a muchos aficionados de otros equipos diciendo qué ganas tengo de que Messi salga del Barça, porque cuando esto suceda, el Barça pues ya tendrá menos gol, que a partir de ahora tendrá el Barça menos gol, el Messi garantiza muchísimos goles por temporada, etcétera. De manera que, madridistas que estáis aquí, Isidoro y Vicente, tú no, Alfredo, que eres del Celta, y Dani Blanco, que es del Atlético.
¿Por qué me metes en el saco?
No. Ah, bueno, que tú no eres...
Yo soy independiente. Yo soy independiente.
Independiente, vale, bueno.
Yo soy andaluz.
¿Cómo han cambiado las cosas? Bueno, algunos de los que decíais, tengo ganas de ver al Barça cuando se vaya Leo Messi. ¿Hubierais preferido que Messi se quedase en el Barça, dado que con Messi en el Barça la estabilidad ahora mismo no está garantizada?
Y sí.
¿Isidoro?
Yo no. Yo prefiero que... A ver, no que se vaya, que triunfe en otro lado y tal, pero no, yo creo que Messi es un magnífico jugador, que todavía le quedan uno o dos años muy buenos, y el equipo que tiene alrededor, que eso siempre lo he defendido, o sea, tenemos dos ejemplos, el Messi del Barça y el Messi de la selección argentina. Claro. Messi, sin estar rodeado de los jugadores con la calidad que tiene en el Barça, hace lo que hace en Argentina, no ganar nada. O sea, que es un gran jugador, magnífico jugador, que tiene que estar muchísimo... muy bien arropado por otros jugadores que hasta ahora ha tenido alrededor.
El problema es que por esa cifra que cobra el 100 millones de euros brutos por temporada, el tema es que, claro, no se le puede rodear como él querría, porque no tienes dinero. Y lo que dice Vicente, económicamente el Barça está tan mal que ahora, ¿cómo va a hacer una renovación? Porque es que ya estaba mal antes de la pandemia, y fijaros el Real Madrid este año, con lo bien que ha hecho las cosas económicamente, no, es que no hay fichajes.
No se le puede rodear como él querría, no, ya lo estaba.
Sí,
rodeado ya de algunos de las...
No como él querría, porque es lo que quiere, es tener sus amigos, y yo estoy de acuerdo con Dani, que lo de Luis Suárez ha sido clave en todo esto, y las figuras de las esposas de ambos jugadores, ya te digo yo que también. Pero como él, igual podría lucir más. Entonces, el Barcelona está en una situación en la que tiene que hacer una renovación, que tiene a Messi, que si se queda se va a quedar a regañadientes, que estás pillado los dedos económicamente, que si se va no te van a dar lo que vale, y es un fin de ciclo lamentable.
Pablo, tú preguntabas desde la óptica madridista. Esto, como diría un Ortega, es una win-win situation. Porque da igual lo que pase en esta situación. Que Leo Messi en algún momento puntual ha sido el mejor, o durante una serie de momentos ha sido el mejor jugador del planeta fútbol, no me cabe ninguna duda. Pero durante los últimos 4 años, la vitola y la leyenda del gran jugador Messi no se puede alimentar con un cañito frente al Betis, una falta frente al Alavés y un slalom frente al Villarreal.
Ha ganado ligas y copas, ¿eh?
No, bueno, ha ganado ligas y copas, pero precisamente el cañito, la falta y el slalom hay que hacerlo frente a la Roma, frente al Liverpool, frente al Bayern.
Yo estoy con Vicente.
Claro, entonces...
Madre mía, ¿cómo estás, Dani?
Que ha sido durante mucho tiempo, durante todos los años que queráis, el mejor jugador del planeta fútbol, os lo concedo para vosotros, pero bueno, que en este momento no es el mejor jugador del planeta fútbol.
Vicente, tú no eres Vicente. O sea, tú no has reconocido eso jamás. Tú has antepuesto siempre a Messi... A Cristiano Ronaldo.
Sí lo he hecho. Pero lo que no estoy diciendo ahora es que haya sido exaequo. O sea, claro, o sea, te estoy concediendo, bueno, que él estaba en el primer escalón.
Pero ha salido bien.
Estaba en el primer escalón, eso es evidente, evidentísimo. Ahora, que en los últimos años, y que en este momento concreto, cuando estamos iniciando septiembre de 2020, no es el mejor jugador del mundo, porque eso hay que demostrarlo en Lisboa frente al Bayern. Y desde luego lo que no es, sin lugar a dudas, es el mejor capitán del mundo. Porque si Bartomeu es el peor presidente de la historia del deporte, Leo Messi como capitán no le va muy lejos.
Desde luego, un capitán no se baja del barco en esta situación. Pero lo que quiero decir yo, a ver, esto es impopular entre el barcelonismo, pero evidentemente yo tengo que decir una opinión absolutamente subjetiva de lo que yo pienso. Siendo Messi un gran jugador y siendo Messi un tipo que garantiza goles, que el Barcelona le va a echar de menos, la regeneración de un equipo de fútbol también comienza aquí, comienza de esta manera. Si tú quieres regenerar desde cero una plantilla que no estaba dando el mejor resultado, se han ido muchísimas estrellas de los equipos de fútbol, Juan Pablo. Esto no es la muerte deportiva del Barcelona, porque el Barcelona tiene un plantillón impresionante, hay que ver solo los nombres, y Ronald Koeman ahora mismo, para mi gusto...
Hazlo, hazte el 11 sin Suárez y sin
Messi. ¿El 11 a partir del centro del campo? A mí me gusta.
Hazte el 11 de la primera jornada de Liga. Ten en cuenta que la primera jornada de Liga no está Ter Stegen, que se ha operado,
Vale, sí.
Hazte el 11 sin los fichajes, que no parece que vaya a llegar nadie, pero bueno, hazte el 11.
Háztelo, Dani, a ver.
Bueno, pues Neto, por ejemplo, Semedo, Piqué, Lenglet, Alba, De Jong, Pjanic, Ricky Puig, Dembélé, Coutinho, Griezmann.
No está mal, ¿eh?
¿Esa plantilla es mala? ¿Esa plantilla es mejor?
Yo creo que ahora mismo el barcelonismo no está muy ilusionado con ese tridente.
Bueno, a ver una cosa. Esa plantilla es mejor, sin ninguna duda, que la que tenía Ronaldinho alrededor de él.
Lo que te compro es que esa plantilla va a funcionar mejor sin Messi que con Messi.
Esa es la esperanza que se tiene que tener. El Madrid no ha muerto deportivamente sin Cristiano. Y el Barcelona no va a morir deportivamente.
Oye, una pregunta, si es que a ver si alguien me la puede responder. Estamos diciendo que Messi no es un buen capitán, que se tira del barco y tal. Si Messi hubiera tenido decidido, que yo creo que algo ya tenía decidido, insisto, porque la cláusula esa en su contrato existe desde hace 2 años o algo así, ¿no? Si Messi hubiera decidido, cuando se inicia la Liga, no jugar nada más hasta el 30 de junio, porque se empezó a partir de junio. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si Messi dice, mi contrato se extingue el 30 de junio y me quiero ir, me voy? ¿Hubiera sido un buen capitán?
Isidoro, que tenía el derecho a hacerlo. Si es que lo que estamos criticando es que se va después del 8-2.
Pero si se va con las opciones que todavía tenía el Barcelona de jugar Champions y ganarla y estar en la Liga, metido en Liga, que hubiéramos pensado de Messi,
pero como capitán, bueno, primero Leo Messi ha tenido la mala suerte, como todo el planeta, de vivir esta pandemia que ha cambiado los resortes habituales. Entonces, él lo ha comunicado al terminar la temporada, que este año la temporada ha terminado en julio, pues ya está, que contractualmente la temporada para él terminaba el 10 de junio. Pues también es cierto, con lo cual no se puede medir de esa forma. Yo lo que le achaco es que de ninguna de las maneras, Isidoro San José, ni tú ni yo, nos imaginamos a Sergio Ramos tras el 8-2 escondido como una rata sin aparecer ante la afición madridista para pedir perdón de rodillas.
Es que es lo que ha dicho Isidoro antes, que es un tema importante. A Messi se le ha dado todo, se le ha dado tanto, que al final, pues... tú generas una especie de personaje. Esto es como cuando tú tienes un novio o una novia, ¿no? Y lo das todo, y cuando te pones malo te deja, ¿no? Pues esto es un poco así, le has dado tanto que la has mal acostumbrado, y cuando ve que viene mal dada se ha cogido y dice, me voy. Yo estoy con Isidoro, que es verdad que jugó ese tramo de partidos desde para acabar la temporada después de la pandemia, pero hombre, estamos hablando lo que estamos diciendo, un jugador que lleva desde los 12 años, que le has dado un tratamiento para que pueda jugar al fútbol porque por su altura, desgraciadamente no lo podía hacer. Isidoro...
Estaremos de acuerdo en que Messi, si tenía decidido irse antes del 8-2, Isidoro, si lo tenía decidido, estarás de acuerdo conmigo en que él prefería irse Como dirían en Sudamérica, campeonando en Lisboa, hombre, a irse con un 8-2.
Sí, lo que pasa es que es verdad que el Barça se atiene a la cláusula esta, era el 12 de junio cuando está contratado.
Sí, el 10 de junio.
El 10 de junio, bueno, pues sí. El 10 de junio. Si llega el día 8 de junio y de repente Messi dice, no lo veo claro, no lo veo claro, no a lo veo claro y tal, me voy. No, pero dice, me voy. Si dice me voy en un momento en el que en Messi pico se va a jugar el final de la liga, porque claro, no sabíamos que el Barça tal.
Yo entiendo que lo haya visto.
Y el final de la liga con el Barça, dices, Dios mío, claro, pero le está dejando tirado al equipo.
Pero es más,
lo digo por lanzar.
El 10 de junio, es que esto es importante analizarlo. El 10 de junio no solo termina el plazo para que Leo Messi diga que se va a marchar del Fútbol Club Barcelona, sino que termina. Se extingue esa cláusula de 700 millones de euros, que es lo que lo complica ahora también todo.
Claro.
Porque como el 10 de junio de este año coincide, él se podía ir cualquier 10 de junio de cualquier año. Estamos de acuerdo, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Cualquier 10 de junio. Pero este último 10 de junio era el de su último año de contrato.
Sí, por eso mismo estoy diciendo que si Messi tenía previsto irse en el último año de su contrato, es decir, Messi coge en el mes de enero y dice, este verano ya hasta aquí hemos llegado, me quiero ir del Barça.
Pero que no lo sabía, que esto es por lo de Luis Suárez.
Vale, pero escúchame.
Tenlo claro, Juan Pablo.
Pongamos por caso que Messi dice, un año antes del contrato, de que finalice mi contrato, me voy a alargar y bueno, tal. Entonces, bueno, nos viene la pandemia. La pandemia es verdad que lo cambia todo. Lo digo por romper una lanza en favor de Messi en algún sentido, a ver si a hacer abogado del diablo. Messi lo tenía muy difícil este año, si quería irse, porque todas y cada una de las opciones que hubiera elegido para salir del Barça, hubiera salido.
Y hay una tercera variable.
Porque si se va antes de lo que dice su cláusula, como queda estipulado en su contrato, se monta la de...
Hay una tercera variable.
También, pues hombre.
Hay una tercera variable que también juega en contra de Messi, que es que Messi realmente, con quien está... con quien tiene esta situación de enquistamiento es con la directiva.
Claro.
No solamente con Bartomeu, sino con la directiva, ¿vale? Lo puedes personificar en Bartomeu, pero con toda la directiva. Y la directiva no se puede ir. Ese órdago que lanza Bartomeu la semana pasada de sí, si el problema soy yo me voy, pongo a Polvorinos, que es mi amigo, lo pongo de presidente del Barça, y la directiva se queda hasta marzo para convocar las elecciones, no le vale a Messi ni a su entorno, porque eso era lo que Bartomeu quería, que es poder saldar durante todo este año su situación económica. ¿Por qué Bartomeu no se puede ir ahora? Porque tiene que soltar tal morterada él y su directiva con los avales.
Tiene que arreglar la situación económica. ¿Verdad?
Claro, sí, pero que no me y Messi dice, yo creo que si Bartomeu llega a decir que se va de verdad, pero de verdad, y convoca elecciones este mes, y se va teniendo que asumir económicamente todo, Messi se queda en el Barça.
Yo lo que...
¿Tú crees eso?
Seguro, pero como no, pero Bartomeu no podía hacer eso.
Bueno.
No podía hacer eso.
¿Tú crees eso? ¿Tú crees que si Bartomeu se hubiera ido, Messi se hubiera quedado en el Barça?
Si Bartomeu se hubiera ido de verdad, es decir, si Messi le hubiera ganado la batalla, otra cosa es que entráramos en si un jugador se puede cargar.
Bueno, entonces hacemos presidente del Barça a Messi...
Eso es otro debate.
Hombre,
ese es otro debate.
Hombre,
yo te estoy diciendo lo que hubiera hecho Leo
Messi. Que
Messi
puede más que el entrenador lo sabemos todos.
Pero
que Messi coloca y decide qué jugadores le van a rodear en la plantilla, también lo sabemos.
Luego,
Pero si para Messi Bartomeu es un mindundi que le ha fastidiado la vida durante los últimos años.
Que ya lo sé, si es verdad.
Juan Pablo, si me permites, luego nadie lo ha comentado, o casi nadie lo está comentando, pero yo no estoy seguro, porque yo tendría que ver esa cláusula de contrato, no se ha publicado en ningún sitio, pero es que Bartomeu hace un año sale en TV3 diciendo que no hay que esperar al 10 de junio de ningún año, que Messi se puede ir el último año de contrato...
Sin cláusula.
Sin cláusula. Lo que pasa es que dice enseguida, bueno, como se han ido Xavi y Iniesta a otros equipos para no competir con el Barcelona, y entonces esperamos que Messi haga lo mismo por... Pero Messi, lo que le ha dolido a Bartomeu es que yo creo que se le escapa en TV3. Esa afirmación sin tener eso exactamente firmado, porque eso no es lo que en teoría está firmado.
Bueno, y después la figura de Pep Guardiola en todo esto también, ¿eh? Que Guardiola no solamente ha visto la posibilidad de ganar algo por fin, después de su marcha del Barça, ganar algo a nivel europeo, no Premier.
Incorporando a Messi, dices.
Incorporando a Messi, y se planta el tío en Barcelona con Lillo para negociar con el cuerpo un caliente, tomar la decisión, que os recuerdo que Guardiola se ha venido a Barcelona, que ayer estaba volando hacia Manchester, con 15 días ahora de cuarentena arrancando la pretemporada al Manchester City, que no va a poder ni dirigir el primer partido del City.
Fíjate lo que te digo, que no me parece, o sea, si Messi es verdad que no tiene previsto irse, no me parece mal que vengan jugadores, digo jugadores, que vengan entrenadores a estudiar la posibilidad de incorporarle.
Que se queda, que no va a dirigir al equipo en la pretemporada. Por eso ha venido a negociar con Leo Messi.
Pero luego además cree Guardiola que va a ser esto lo mismo que en 2012, que él dejó a un Messi, él como entrenador era uno en 2012 y dejó a un Messi en 2012.
Claro.
En 2020, las Champions son detalles, lo sabe Isidoro perfectamente. Quiero decirte, no es ficho a Messi igual a gano la Champions.
Y de hecho él tiene, como decía, utilizando el ejemplo de Alfredo antes, él tiene idealizado a esa novia, la que dejó en 2012... Y resulta que cuando vuelva en 2020 ya no es la de 2012.
Bueno, vamos a ver una cosa. Creo que Pep Guardiola es lo suficientemente inteligente.
Puede ser novia o novio.
Pero creo que Pep Guardiola es lo suficientemente inteligente como para saber que el tiempo pasa. Y que Messi no es el mismo. Lo que sí que creo también es que a lo mejor... Que Pep Guardiola, que sabe mucho más de fútbol, creo, al menos que yo, de los que estoy aquí, que yo creo que es el que sí que sabe más de fútbol. Pero él sabrá perfectamente lo que le puede aportar un Leo Messi en el ocaso de su carrera, o en los últimos años de su carrera, por no ser tan crudo.
Esa es la venda. Esa sigue siendo,
no es la venda.
Sigue siendo un ejemplo romántico, porque esa es la venda que tienen todos ante un claro infiel enfrente, que es, yo le voy a reconvertir, ¿no? Pep Guardiola se cree que no piensa en el ocaso de Leo Messi, piensa que realmente es la pieza que le falta para ser campeón.
Yo no sé, pero dicen también que al parecer Guardiola le ha dicho que le aconseja quedarse en el Barça. Ha salido hoy en el Mundo Deportivo, que dice que le aconseja quedarse en el Barça porque no tiene, aparte porque el City, como hemos dicho, no tiene dinero como para afrontar una operación así. Yo creo que, claro, o eso es lo que está vendiendo Guardiola, porque sería también meterle una puñalada a su Barcelona.
Es una posibilidad que ninguno de los que estamos aquí contempla.
Pero, ¿y entonces os creéis que
la de que se quede en el Barça? A mí a día de hoy me parece inverosímil.
Pero es que si se queda en el Barça,
¿cómo se va a quedar?
No juega hasta marzo, que son las elecciones, se queda en la grada. Claro. Se queda realmente perdiendo un año de su carrera. Va a jugar ahora después de todo lo que ha hecho y dicho, porque recordemos que...
Cosas más raras se han visto, ¿eh?
Se han visto raras, pero estamos hablando de Messi, ¿eh? Estamos hablando de mandar un burofax, de la rebeldía de no ir a presentarse el día de los PCR ni a los primeros entrenamientos, no dar la cara públicamente. Yo creo que hay mucho barcelonista que en este momento ya no quiere que
pregunta,
Messi vuelva a
si jugar. Messi no, si Messi no, no juega... ¿Messi no cobra?
No, claro que cobra, si tiene contrato.
Si Messi está en rebeldía.
Si se niega, no.
Messi está en rebeldía.
Bueno,
y dice, ni PCR, ni entreno, ni juego.
Pero habrá que expedientarlo, ir por lo laboral, a ver qué ocurre. Sí, pero...
Se puede hacer un expediente de empleo y sueldo.
Pero no necesita eso. O sea, Messi se incorpora normalmente, pero se puede lesionar cada viernes para no ir concentrado. Tengo molestia, demuéstralo. O sea, tener un jugador enquistado en la plantilla cuando no quiere estar me parece una
mal negocio.
Una barbaridad.
Pero ¿y dónde queda la afición en todo esto, Juan Pablo? Porque estamos diciendo que él con Bartomeu en marzo va a estar fuera del Barcelona. Y como digo, al final el fútbol también es para los aficionados. La afición del Barça se lo ha dado todo a Leo Messi y ahora Leo Messi no está dejando tirado a Bartomeu, está dejando tirado al club, porque Bartomeu, como dice Vicente, es un mindundi. Para Messi y para cualquier aficionado al Barcelona. Está dejando tirado al Fútbol Club Barcelona, a su club, supuesto club de los amores, y a una afición que le ha idolatrado y que le ha dado todo.
Fíjate que preguntaba antes Isidoro San José sobre la posición de la Liga en todo esto. Se nos están marchando muchas estrellas y me apunta nuestro queridísimo Luis Fernando Quintero que deberíamos ya empezar a analizar la posición de Hacienda en todo esto, porque al final, si comparas en Italia la situación fiscal de los jugadores en Italia y no solamente lo poco que están pagando allí, sino además cómo... De forma lógica, porque también hay que entender cómo se está investigando lo que se deja de pagar en España. Al final, la mezcla es tan diabólica que hay muchos jugadores que dicen, yo me voy ya del fútbol español.
De hecho, Luis Suárez dicen que se va a la Juve por esas ventajas fiscales, que la Juve puede afrontar esa ficha y que le quiere Pirlo, que tu amigo Higuaín parece que tiene los días contados allí, le quiere como sustituto. Y es que se nos van a ir muchos, el calcio va a subir.
De Miami, Higuaín, el año que viene somos del verdadero Inter.
Pero por supuesto. Oh, Vicente, el verdadero Inter.
Ojito el triplete.
No sepa de lo que está hablando Vicente, que lo siga en Twitter.
Exacto, ojito el triplete Cristiano Dybala Luis Suárez, si se confirma, ¿eh?
Sí, la verdad.
Pero el Calcio no se está ganando el pulso con este desventajas fiscales,
es uno de los,
y la Premier y tal, y ahora ojo, ojo a la Liga.
Es uno de los grandes problemas que va a tener la Liga Española, que yo creo que también, creo que hace muy bien muchas cosas, pero que debería centrarse también en explotar el producto, no a través del reclamo de grandes jugadores como Messi, etcétera. Creo que la Premier League lo hace muy bien.
Madrid, Barcelona. Yo creo que cuando Javier Tebas dijo públicamente que no habían menguado los derechos de televisión tras la salida de Cristiano Ronaldo, porque la Liga seguía teniendo al mejor jugador en la historia del fútbol, que es o era Leo Messi, me parece que ahí se equivoca el presidente de la Liga, porque creo que la Liga, el interés está en el duelo histórico del clásico entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona.
Así lo vende la Premier, como la Premier, la mejor liga del mundo, claro, y no centrándose en un jugador. Pero ojo, además, porque en 2022 es cuando negocia los derechos otra vez la Liga, y a ver cómo va a negociar Tebas.
Y como no, por fin este año el calendario dice que va a haber fútbol en fiestas de Navidad, ¿no? Bueno, sí. en Navidad.
¿Estarás contento?
Afortunadamente.
¿No?
Estoy muy contento. ¿No?
Yo también.
Estoy muy contento que se juegue el día 30, el día 3, el día 23.
¿Ves cómo te escuchan, Isidoro? Bueno. ¿Ves cómo sí? Muy bien. Te vienen escuchando en la Liga, claro que sí, lo reclamando.
Lo que tiene que hacer, Isidoro, es venirse ya de Benicàssim para acá, que yo le
digo. Isidoro, tómate un poquito de Artifin y pon rumbo ya a Madrid, anda.
En ello estoy, me tenéis el jueves.
Eso, como todos los años, Artifin, con este programa, siempre, los laboratorios Mundo Natural. Un año más hay que cuidar los cartílagos. El tiempo no pasa ni para Messi, ni para nosotros en Valdea, así que, por supuesto, hay que tomar Artifin. Los cartílagos en perfecto estado de revista, condroitin, sulfato, glucosamina... cartílago de tiburón, vitamina C y cúrcuma, y por supuesto de los laboratorios, que no se me olvide, claro.
Mundo Natural.
En fin, que nos marchamos. Aspitarte, un placer volverte a ver
mío,
por aquí.
Sin duda.
Anda, hasta luego. Somoza, otro, lo mismo.
Igualmente.
Dani Blanco, a ver cómo te veo a ti también por aquí. Un abrazo.
Abrazo, hasta luego.
Isidoro, ponte las zapatillas que vienes corriendo. Un abrazo fuerte también para ti.
Un abrazo para todos.
Se quedan con la tarde de radio, Ya saben ustedes, en casa de Herrero, a las 4. No se lo pierdan, que merece mucho la pena. Hasta ahora.
Es Radio.
Este programa ha sido ofrecido por la colección Premium 2020 El Vino de las Piedras, denominación de origen cariñena. Las piedras pueden ser el mejor escenario para el arte. Cuando se poseen la experiencia, la técnica y el talento necesarios, incluso las piedras se transforman en fuente de inspiración para interpretar sobre ellas una obra de arte. Denominación de origen protegida cariñena. El vino de las piedras.